When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio bonus de Enigmas sin resolver con el profesor Sellagro. Como siempre, un sábado que tocamos temas muy interesantes, que tenemos el conocimiento de alguien como el profesor y además tenemos el significado de los sueños enigmáticos en la segunda mitad del programa. Así que ya sabes, quédate hasta el final para ver si tenemos tu sueño y también para escuchar un poco del tema de hoy, que vamos a estar hablando de las pirámides. ¿Cuál es el propósito de las pirámides? ¿Qué tan antiguas son? ¿Fueron construidas realmente por nuestras civilizaciones antiguas? ¿O las civilizaciones de otros planetas, de otras galaxias, los extraterrestres habrán tenido que ver? ¿Y qué prueba hay para eso, no? También el profe nos va a platicar un poquito acerca de cómo se conectan con las constelaciones. Muchas cosas muy interesantes de las pirámides que hemos platicado un poquito en el programa, pero qué mejor que adentrarnos, aunque sea un poco, porque creo que esto da para más de una parte. Antes de empezar y darle la bienvenida al profe, te recuerdo que si tú quieres que te demos la interpretación de tu sueño por parte del profesor Sellagro, nos lo puedes escribir a enigmas@univision.net. Te recomendamos, como siempre, que escuches lo largo de los sueños que estamos compartiendo para que veas más o menos. Y bueno, sin más, profe, muchas gracias por acompañarnos otro sábado.
Muchas gracias a ti, querida Daphne, y a todos nuestros amigos enigmáticos. Respecto a las pirámides, se ha estudiado tanto y se ha hablado tanto, y sin embargo, es tan poco lo que conocemos, pero es que hay tantos hechos alrededor de ellas que realmente nos fascinan. Pero es importante definir la pirámide, puesto que muchas personas piensan que nada más se trata del cuadrado y de los cuatro lados hacia el vértice, pero puede ser cualquier polígono, por ejemplo. Tú tienes abajo un octógono, tienes un pentágono y haces esas figuras que convergen en un punto. También se habla de una pirámide, pero tenemos pirámides hexagonales, octogonales, según tengan una base de 6, de 8, en fin. Pero lo esencial y lo que estamos viendo aquí es que la base de la pirámide está pegadita, digamos, a la tierra, a la superficie, y va reuniendo toda esa energía de la tierra y la va uniendo y llevando a un puntito que es hacia arriba. Y fíjate que es tan importante que cuando tú tienes algún objeto que tú quieres perforar, tú lo unes todo en un vértice. Si tú quieres abrir un hueco en un lado, tú agarras y pones algo que vaya creando esa puntita, y entonces la pirámide va a ser como un centro de emisión y de recepción energética y de conservación. Por eso los antiguos egipcios escondían adentro, guardaban los sarcófagos de sus faraones y de esas grandes personalidades, pensando que iban después a resucitar cuando llegara ya el momento del juicio de Osiris y todo, y la conexión extraterrestre. En fin, hay muchas cosas que posiblemente te hayan preguntado en tus múltiples programas y que podemos ahora dilucidar, aunque, como tú bien dijiste, es tema para muchos, muchos episodios.
Así es, profe, y todo lo que está diciendo es como un preámbulo muy grande, porque, como lo decimos, hay tanto misterio, profesor, sobre todo con lo que sabemos de las civilizaciones antiguas. Hemos platicado mucho aquí en el programa acerca de la visión remota y cómo muchas de las personas que trabajan para la CIA, hace poco lo tuvimos cuando hablamos de la ciudad perdida de Atlantis, hablamos mucho de personas que realizan la visión remota y que van a esos tiempos en los que se construyeron las pirámides. Y uno de ellos en específico, les platicaba a los enigmáticos, hablaba mucho de cómo veía seres que no eran humanos estaban ayudando a las civilizaciones antiguas. Y yo creo que lo que usted comenta con respecto a cuántas pirámides hay alrededor del mundo es la clave para que comencemos. Porque la duda principal es cómo es posible que civilizaciones que están en partes completamente diferentes del mundo hicieran exactamente lo mismo, que son estas pirámides. ¿Quién les comunicó que realizaran esto? ¿Cómo es que sabían entre ellos el significado de la pirámide y por qué tendría que ser construida?
Esa es una pregunta muy buena, porque fíjate, cuando uno se pone a pensar la conexión que existe entre los distintos mundos precolombinos, nosotros llegamos a la conclusión que antes de lo que se llama nuestra era, nuestra civilización, desde hace, digamos, unos cuantos miles de años, antes hubo muchos miles de años que están como sepultados, escondidos, ocultos, que vamos a irlo revelando poco a poco. Por ejemplo, en el mismo continente americano, a cada rato se descubre una pirámide que ha sido como enterrada a través de los años, puesto que se hizo durante un tiempo remoto, mucho antes de lo que se piensa que la construyeron los mayas, o las hicieron los incas, o los toltecas, o los aztecas, o alguien así. Y entonces se va sacando esa tierra y se descubren cosas debajo. Como por ejemplo, yo tuve la oportunidad hace bastantes años, cuando yo me iba con mi mochilita por allá por México, ¿no? Y entonces allí fui a Palenque. Y cuando llegué a Palenque, en sí vi algo similar a las pirámides y también la figura que se ha hablado mucho de lo que parece un astronauta o un cosmonauta dentro de esa pirámide de Palenque, que está como sentadito en una nave. Posiblemente tú lo hayas visto, que es se ha hablado mucho que está como sentado en esa nave. También se ha hablado mucho de la conexión Sirio y cómo, si nosotros estuviéramos en Sirio y estuviéramos mirando hacia la Tierra, veríamos que la disposición de esas pirámides coincide con una constelación. Entonces, ¿qué sucede? La pirámide en sí es un elemento de poder y de fuerza. Inclusive, tan poderosa es que una organización que se llama secreta, porque para poder entrar en ella hay que pasar ciertas iniciaciones, no porque sea algo malo ni negativo, sino porque hay que conocer esos misterios. Entonces, en la masonería se estudia mucho el poder de la pirámide. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que hay una gran confusión porque Estados Unidos fue fundado por maestros masones. O sea, la gente piensa, no, que si fueron cuáqueros, cristianos, que huían. Sí, esto está muy bien, pero en sí la constitución y toda la esencia de Estados Unidos es masónica. Y entonces cuando tú miras el billete de dólar, tú ves que lo que aparece en ese billete, que no ha cambiado nunca, es ese dibujo de la pirámide con algo que también numerológicamente es muy interesante, que es el 13, porque son los 13 escalones, las 13 letras del lema que tiene, las 13 ramitas, las 13 colonias, o sea, hay una serie de cosas. Ahora, ¿por qué se puso esa pirámide? Porque los masones, que son los verdaderos padres fundadores de Estados Unidos, conocían que la pirámide daba fuerza, y tanto es así que desde su fundación, Estados Unidos en su época fue el inicio de lo que sería la etapa de la democracia en el mundo, en su época, en las revoluciones que hubo, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Bolchevique, en fin. Pero la pirámide en sí es un reservorio de fuerza, de poder, de algo que, como tú bien dijiste, se puede comprobar a través de diferentes magnetos. Cuando se coloca inclusive algo dentro de una pirámide hueca, y se han hecho experimentos, suele conservarse la carne, no se pone putrefacta, y también el filo de lo que son cuchillitas de afeitar ha visto que se renueva. En fin, se han hecho muchísimas investigaciones. Y cuando tú, por ejemplo, llegas a un sitio donde hay una pirámide y eres receptiva, como somos nosotros, todos los enigmáticos y las personas que estamos dentro de este camino, sientes esa fuerza de una forma increíble.
Comencemos a hablar un poquito de las constelaciones. Usted habló mucho de las investigaciones que se han realizado, y es cierto porque lo hemos platicado aquí, es como muchos investigadores han analizado la constelación de Orión específicamente y cómo se vería esta constelación para personas en la Tierra cientos de años en el pasado, y cómo la antigüedad de la pirámide de Giza parece remontarse a 10.500 años antes de Cristo, profe. Que uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible, no? Otros investigadores también han descubierto o sugieren que es aún más antigua que eso, y lo que ellos dicen es que fueron construidas por un conglomerado de razas cooperativas extraterrestres. Entonces, quisiera que me platique un poco, no solamente de la cooperación de seres extraterrestres, pero de cuál es el significado de que se conecte con la constelación de Orión. ¿Por qué es importante eso?
No, y fíjate, hay algo muy interesante, puesto que tú dices, y bien se dice, que fue un intercambio entre diferentes razas extraterrestres, alienígenas, como suele decirse. Durante algunos años tuve el privilegio de pertenecer a un grupo pequeño que se llamaba Contacto 12, por una querida, una mujer más de masona en la época que no dejaban a las mujeres pertenecer a la logia, Ana María Quiñones, que la recuerdo con tanto cariño, y se reunía un grupo de personas, unos eran videntes, otros que tenían contacto con el comandante Ashtar, etcétera, de distintas dimensiones y de otras entidades fuera de aquí. Y entonces, en todo caso, venía aquello. Bueno, si esas civilizaciones hicieron eso, ¿con qué propósito lo hicieron? ¿Y qué pasó? Entonces, ahí es donde entra la especulación y la averiguación, puesto que todo parece indicar, querida Daphne, que mucho antes de lo que nosotros conocemos, que después vino con la época de los sumeros y de Cristo y todo esto, hubo grandes civilizaciones. Y la prueba de esto está en lo siguiente. Cuando tú hablas del lenguaje, se dice, bueno, ¿cómo nació el lenguaje? ¿Qué pasó? Porque se sabe que los sumerios, allá en Mesopotamia, fueron los que primero se sobreentiende que tuvieron como un lenguaje escrito o algo similar. Pero antes de eso, durante muchos años, nos comunicábamos a través del lenguaje. Un lenguaje, como se va presentando, no es sencillamente onomatopeico ni por signo, porque tiene una serie de coherencia, tiene una inteligencia. Y entonces se supone también que esas razas que provenieron de otras constelaciones, inclusive de Orión, como tú bien dices, pues tenían un propósito cuando venían aquí. Se habla también de lo que se llama la panspermia, que es cuando supuestamente los cometas son como los grandes espermatozoides celestiales que traen entonces un DNA del cosmos para fundar diferentes mundos y diferentes planetas. Entonces, si esos seres extraterrestres de los cuales quedaron estas grandes cosas, no solamente aquí, las líneas de Nazca en Perú, que para verlas hay que estar mirándolas desde un avión, y son esas líneas enormes que están indicándote algo, que es como un aeródromo, unas naves que vienen, todo eso. ¿Qué propósito hubo y qué pasó después? Es igual que cuando tú estudias la historia, te das cuenta, por ejemplo, que hubo un momento en la historia de la humanidad, unos cuantos siglos antes de Cristo, que en esa parte del Peloponeso, allá en Grecia, se unió una cantidad de gente con un conocimiento tan grande. Ahí estaban filósofos, médicos, la democracia, todo, y surgió una forma de pensamiento que aún persiste, puesto que el conocimiento de la matemática, de Pitágoras, todo sigue estudiándose hoy, y eso lo crearon los griegos. Entonces, todo eso está asociado a lo que se llama razas superiores. Madame Blavatsky, por ejemplo, que fue la fundadora de la Sociedad Teosófica, en obras como Isis sin velo, ella revela que ella ha tenido acceso al conocimiento de la gran logia blanca, que se trata de maestros ascendidos que de una forma u otra se comunican con nosotros. Y se cree que esos maestros ascendidos aún están vivos y están guiando a una gran parte de la humanidad, y que proceden inclusive de otras esferas de conocimiento, de otros mundos.
Hablando de los maestros ascendidos, me gustaría que los enigmáticos, como usted lo dice, investiguen un poquito de eso, porque es verdad lo que usted dice. Ellos están aquí. Yo sigo mucho a Babaji. Me imagino que usted haya escuchado de Babaji. Y Babaji, de verdad, busquen un poco de Babaji. Ahora no me voy a extender en eso porque estamos hablando de las pirámides, pero todo está conectado. Y en realidad es que vienen a enseñarnos todo eso, ¿no? Y el gran significado de las pirámides también se conecta con eso, profe. Y con esto quisiera que hablemos un poco más acerca de qué tanta ayuda pudieron haber obtenido las civilizaciones antiguas. Y esto lo quiero comentar rápidamente para que nuestros enigmáticos sepan. En realidad se acepta que hubo más de 2.3, profe, millones de bloques de piedra, caliza y granito con peso de entre 2 a 3 toneladas, cada uno extraídos y transportados desde Aswan, que es una región que también está en África, que está a más de 500 millas de distancia de Egipto. ¿Cómo es posible, profe, que seres de nuestras civilizaciones antiguas hayan transportado estas piedras? Yo estaba viendo fotografías de gente que ha estado en las pirámides. Y en realidad esas piedras son tan grandes que un ser humano parado se queda muy chiquito, no solamente en altura, pero en lo ancho, ¿no?
Entonces, claro. No, inclusive, fíjate, lo curioso de esto es que cuando tú miras en una enciclopedia y estás mirando todo, te sacan fotos como de personas vestidas, casi todos esclavos, tú sabes, sí, con la cabeza rapada, etcétera, moviendo esos bloques encima de unos troncos que son los que estaban rodando. Pero tú imagínate, primero subir eso sobre los troncos y después estar moviendo esos troncos que cuando se están moviendo se tienen que salir de los cuadros. Eso es algo que no tiene pie ni cabeza, porque Aswan, que es donde ahora está la presa, está lejos de la zona del valle del Valle de los Muertos, que está allí en Egipto, y donde está la Esfinge, y donde están todas esas zonas arqueológicas que hoy visitan tantas personas y que lamentablemente ya está entrando prácticamente el Cairo dentro de esos lugares. Entonces, ¿qué sucede? Que tú te encuentras, y para que los enigmáticos y todos sepamos cuál era el propósito entonces de las pirámides, todo parece indicar que esas civilizaciones, que esas razas que existen en otras partes, sabían que la mejor forma de canalizar esa energía y mandarla a un lado como una antena era la forma piramidal. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, tú tienes esa base. Entonces, esa base, generalmente en el caso de las pirámides de Egipto, es una base que es cuadrada. Pero en otros casos hay pirámides que son octogonales y parecen obeliscos, y otras que son hexagonales, etc. Pero vas recogiendo toda esa energía de la Tierra, ¿no? La Tierra es yin, tiene una energía o polaridad negativa, y entonces va subiendo de abajo hacia arriba. Y esto es muy importante porque cuando se habla de polaridad negativa, y aquí me separo un poquitico, pero esto hay que aclararlo mucho, la gente dice, negativo, oscuridad. No hay que pensar de esa manera, puesto que, por ejemplo, la vida surge de la oscuridad. Cuando nosotros estamos en el claustro materno, cuando estamos dentro de mamá, el feto está rodeado de oscuridad. Dentro no hay luz. Y sin embargo, ahí se está desarrollando la vida. Por eso la expresión dar a luz. Porque allá adentro está oscuro. El feto nace en la oscuridad. Adentro no hay luz. Cuando ponemos la semillita dentro de la tierra, no hay luz, va hacia abajo y ahí no hay luz, está todo oscuro, y ella sale también buscando la luz. Entonces, la oscuridad es la madre de la vida, puesto que hace que nosotros vayamos a buscar el yang, que es la luz. Y entonces, cuando se entiende esto, el yin y el yang y la polaridad, nos damos cuenta que la pirámide va a estar tomando toda esa energía yin de la Tierra, que es una energía de polaridad negativa, la va a juntar, y cuando la lleve a ese borde, la va a enviar como si fuera una antena. ¿Hacia dónde? Hacia esos satélites artificiales que conocemos hoy, que hay como 7.000 o 8.000, pero que eran satélites que no vemos, pero que son satélites de otra esfera, que vienen desde el otro tiempo, desde otra etapa. Y que el propósito que hubo durante todo ese tiempo en toda la tierra, que había un lenguaje uniforme, puesto que después se desvió, pero que se le enseñó a la tierra el lenguaje y todas estas cosas por estas culturas, es desarrollar lo que se llamaba una raza, ¿no? No me gusta emplear la palabra raza para que no haya confusión, ¿no? Desarrollar un tipo de ser que fuera evolucionado, que fuera más hacia adelante, lo mismo que deseaban los grandes maestros, los maestros ascendidos, lo que expresaba la Madame Blavatsky, lo que quería Gurdjieff en el cuarto camino, lo que quería Buda, lo que quería Krishna, lo que quería Jesús, lo que han querido los verdaderos maestros que han estado ahí para que la humanidad fuera mejor, lo que planteaba Sócrates, los verdaderos filósofos, que la humanidad fuera mejor. Y ese grupo selecto es el que ha permitido que la humanidad avance, porque las multitudes y las masas son muy peligrosas.
Y ahí está, ¿no? Más que nada, el cómo recibir esa energía del universo y de las constelaciones, porque a fin de cuentas estamos conectados con ello, no estamos conectados con esta Matrix. Tenemos que pasar a los sueños, profe, pero antes, digo, porque ya como dijimos, hay mucho que explorar y esto da para una segunda parte, posiblemente en el siguiente bonus. Estábamos platicando fuera del aire, enigmáticos, el profe y yo, de todas las investigaciones que se han realizado. Y un poquito tocando en lo que comentaba hace un momento, profe, ahí entrevistaron a un historiador y científico que se llama Andrew Collins, y él habla, profe, acerca de cómo la estructura y el diseño de la Gran Pirámide de Giza no es simplemente una tumba, ¿no? Que podría tener en el... O sea, como vemos lo que usted platicaba, que sí es muy cierto, porque hasta Tesla lo decía de cómo las pirámides, incluso si tienes una chiquita en tu casa y pones algo abajo, se puede como... sanar y cambiar su estructura, ¿no? Como hasta decían, si pones un rastrillo abajo de tu pirámide chiquita en el baño, el filo del rastrillo mejora, ¿no? Eso. Entonces, él hablaba un poco acerca de que no es solamente eso, sino también el cómo esta función específica es el generar esa energía que no solo puede ser sentida por cualquiera que ingrese, que esté dentro de la estructura de las pirámides, sino que también puede detectarse utilizando instrumentación científica. Y esto, profe, me parece increíble porque ahí pasamos de lo que siempre hablamos, de esta espiritualidad y de lo que mucha gente es escéptica, a cosas ya científicas que no se pueden refutar.
Efectivamente, mira, precisamente por eso es tan interesante el estudio de la parapsicología y de ¿cómo se llama? El matrimonio que está existiendo ya desde la nueva era entre lo que es la ciencia, la espiritualidad, el conocimiento empírico o práctico y lo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque a medida que van desarrollándose ciertas cosas, la gente entonces se queda perpleja y dicen, pero ¿es posible esto? Y te pongo un ejemplo pequeñito, porque yo quisiera hablar de esto en otro episodio bonus, inclusive cómo prácticamente se pueden usar las pirámides y además otros aspectos que están relacionados con esto, ¿no? Entonces, fíjate, lo que ocurre es que muchas personas a veces dicen, bueno, pero ¿cómo yo uso la pirámide? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? Y todo esto está concatenado de una forma tal que descubrimos dentro de nosotros mismos cosas que ni siquiera nosotros sabíamos.
Pues como dice, hay muchísimo más de qué hablar con este tema, sobre todo usted que ya ha estado en las pirámides. Yo solamente he tenido la oportunidad de estar en Chichen Itza, pero he pensado a veces, profe, si valdría la pena dejar mi trabajo y dejarlo todo e irme muchos a vivir esa experiencia en Egipto, ¿no? Que va mucha gente que está estudiando la cultura egipcia y viven cerca de las pirámides. Y yo digo, ¿valdrá la pena dejar todo por lo que he luchado por irme a vivir esa experiencia? Entonces, bueno, algo que nos deja pensando. Pendientes del próximo episodio bonus, que estaremos explorando un poquito más las civilizaciones antiguas y las pirámides. Y bueno, por ahora ya nos vamos a ir con el significado de los sueños. Nos vamos rápidamente a este mensaje y regresamos con los sueños enigmáticos.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Muy bien, enigmáticos, regresamos ya con los sueños. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este espacio en el que te damos el significado de tu sueño, nos puedes escribir a enigmas@univision.net tu sueño. Tratando que no sea demasiado largo, te pedimos que veas un poco lo largo de los sueños que estamos compartiendo y tengamos espacio para todos. Vámonos con el primer sueño, profe. Por aquí nos dicen: hola Dafne y profesor, me gustaría que interpretara uno de los sueños que se me suele repetir más seguido. El lugar en el que se desarrolla suele cambiar. Me ha llegado a pasar que estoy en una escuela, un hospital o incluso una casa, pero de repente siento que algo me está persiguiendo, pero nunca puedo ver qué. Entonces, para huir, comienzo a entrar en pasadizos secretos en las paredes y caminos que solo yo sé que son muy difíciles de cruzar. Puertas secretas y agujeros tan pequeños que yo no sé cómo logro pasar por ahí. Básicamente un laberinto que cada vez se expande más y nunca logro encontrar la salida. Es un sueño muy recurrente y cada que lo sueño me despierto con un sentimiento de incomodidad y agitación. Disfruto mucho el programa y esta nueva sección. Autorizo a leer mi sueño. Gracias. Saludos desde México, Roxana.
Roxana, Roxana, ese sueño que tú estás teniendo es un sueño realmente increíble, que tiene que ver mucho con tu ser interno y con tus potencialidades. Tú no has descubierto aún, Roxana, tanto que tú tienes que ofrecer. Este sueño indica una persona muy inteligente. Eres alguien que tienes un buen conocimiento, un gran conocimiento de las cosas, pero que no lo estás aplicando totalmente. No sé lo que tú hayas estudiado, lo que estés estudiando o lo que sigas estudiando, pero cualquiera que sea, el sueño te dice que sigas investigando, puesto que se abre para ti un mundo enorme. Y este sueño te está diciendo lo siguiente: Roxana, si dejaste de estudiar algo, tienes que retomar el estudio. Si estás estudiando algo, debes profundizarlo. Tú estás entrando en una etapa en la que vas a hacer grandes descubrimientos. Surgen obstáculos que aparecen en tu sueño, pero los vas a superar.
Entonces, ¿se podría decir que ella siente que está siendo perseguida y está en un laberinto porque ella misma y su subconsciente saben que se está perdiendo de algo y ella no lo está alcanzando, profe?
Efectivamente, porque dentro de ella, como ya te digo, no sé si ha dejado un estudio a la mitad o si no lo está haciendo o si piensa hacerlo, y se está sintiendo como frustrada en ese sentido, porque dice: yo puedo hacer esto, este trabajo que yo estoy realizando es menos de lo que yo puedo dar, yo puedo desarrollarme más, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y no lo estoy haciendo porque me estoy limitando. Es lo que te está indicando, que tienes que revisar tu vida para romper esas ataduras que te están limitando e impidiendo que tú te realices totalmente, Roxana.
Muy bien, pues ahí está, Roxana, te mandamos un abrazo muy grande hasta México y a ver qué es lo que tu subconsciente te está empujando a alcanzar, que a lo mejor, bueno, ya sabemos que en este mundo a veces estamos dormidos en esta tercera dimensión y nuestro subconsciente por eso nos da mensajes, ¿verdad? Muy bien, vámonos con el siguiente sueño. Por aquí nos dicen: hola Dafne, mi nombre es José Alejandro y de una semana para acá llevo soñando constantemente en exorcismos y siempre soy uno de los exorcistas que lucha contra el demonio, por lo que quiero saber cuál es su significado. Gracias y saludos.
Hola José Alejandro, muchísimas gracias por estar participando aquí con los demás enigmáticos en esta etapa de la interpretación de sueños, y realmente es algo que preocupa, ¿no? Porque eso de estar soñando con exorcismos, con diablos y con todas esas cosas, generalmente crea mucho problema y mucha desazón. Es importante también que me digas, me imagino que es un sueño recurrente, puesto que si es recurrente, o sea, si se repite, tiene un significado diferente, así es un solo sueño. A mí siempre me gusta aclarar esto, José Alejandro, porque muchas veces un sueño ocurre una sola vez y entonces puede ser un aviso inmediato para algo que puede suceder o no. Pero cuando es recurrente, cuando está sucediendo dentro de varios días o varias noches, puede indicar un aviso muy importante. En tu caso, si es un sueño recurrente, o sea, si lo has soñado más de una o dos veces, ese tipo de exorcismo que tú estás soñando te está indicando que tú interiormente tienes que realizar lo que se llama una limpieza interior. Ahora bien, cuando yo te hablo de limpieza interior, no me estoy refiriendo a estar tomando un líquido, sí que puede ayudarte, el agua de luna, por ejemplo, tomar el agua, etc. No, no. La limpieza interior a la que yo me refiero es que tienes que hacer como un autoexamen, un examen de conciencia, y entonces decir, bueno, déjame ver, ¿qué es lo que yo he estado haciendo que es erróneo? ¿Qué es lo que yo debo hacer que es correcto? ¿Por qué no he hecho lo correcto? Y es que entonces tú te plantees y digas, bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo? Que ahí está la confusión, que tienes que tenerla bien clara. Y te voy a dar una clave que es la que el sueño te está dando con este exorcismo. Mira, cuando tú tengas una duda, plantéate. Si lo que tú estás haciendo te beneficia a ti, beneficia a los demás y beneficia al ambiente y al planeta, generalmente es bueno. Si lo que tú haces o dices te perjudica a ti, perjudica a otra persona y perjudica al ambiente, generalmente es malo. O sea, lo bueno y lo malo no viene con un sellito, sino viene en cada momento. Si lo que tú dices va a causar daño a ti y a los demás, generalmente no es bueno. Entonces, a ti este sueño te está indicando que establezcas muy claro la diferencia entre lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti, y que no te dejes llevar por un pensamiento negativo, que elimines de tu vida cualquier idea de rencor, de algo que te hayan hecho. Es posible que en el pasado reciente hayas sufrido algún tipo de engaño, desilusión o decepción. Puede ser sentimental, un engaño o una falsa amistad, en fin, y que ahora todo eso aparece en tu sueño en fase de ese exorcismo que te indica que tienes que olvidar todo eso, que tienes que empezar de cero y salir adelante, ya que ese es el propósito del sueño y de la interpretación, que nos sirva para algo. Y eso es lo que te está ahora diciendo tu mundo interior, tu subconsciente y tu ser interno.
Muy bien. Nos vamos con un último sueño, profe, ¿le parece?
¿Cómo no? Me encanta. Dime, dime.
Hola Dafne, mi nombre es Ana. Espero y se encuentren bien todo tú y tu equipo. Te autorizo a que leas mi sueño y lo compartas con el profesor Sellagro. Desde niña he tenido sueños premonitorios o he visto cosas caer o moverse. Este sueño que te voy a contar es recurrente en diferentes escenarios o momentos durante la trayectoria de mi vida. A veces lo veo de reojo en las esquinas o en espejos. Es una sombra negra y alta. En una ocasión estaba en casa de mi mamá y fue unos días antes de que mi abuelo falleciera. La vi parada frente a mí y de repente se vino hacia mí y me atravesó por el pecho, lo cual me provocó mucho miedo e incertidumbre. Hace 3 semanas volví a soñar esta sombra y en esta ocasión le vi la cara a esta sombra. Era un hombre con la apariencia de los esclavos de esos que dibujan en los libros de historia. Cuando lo vi no tuve miedo, pero sí le dije que por fin podía ver su rostro, para lo cual él me miró fijamente y se asustó al ver que yo podía verle la cara. Desde ese día ya no lo he vuelto a soñar ni tampoco he sentido su presencia. ¿Qué crees que sea y qué significado tiene? Espero la respuesta y mil disculpas por alargarme.
Oh, Ana, no hay problema. Está muy interesante, puesto que has puntualizado algo que realmente yo me he encontrado a lo largo de mi experiencia con sueños similares. Inclusive una vez tenía una alumna que después nos hicimos buenos amigos hace años, que ella tenía esa presencia en sueños e inclusive la veía cuando algo iba a ocurrir. Hay lo que se llama lo que es la premonición o el conocimiento de algo futuro. En tu caso, tú tienes lo que se llama esa facultad de poder entonces entrar en un aviso de algo que puede suceder. Lo significativo de esto es de que después que tuviste el rostro de ese esclavo dentro de tu sueño, ya no se repitió. Esto es algo también que llama mucho la atención, puesto que significa que el temor que te podía haber dado ese sueño desaparece. Ahora, cuando tú tengas ese tipo de sueño que es premonitorio, que aparezca esa sombra o algo, tú debes anotar en las próximas 72 horas qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor. En múltiples ocasiones se ha visto que cuando uno tiene un sueño de ese tipo, algo ocurre y entonces uno no le hizo caso a esa señal. Y entonces puede pasar como le pasó en la mitología, la famosa maldición de Cassandra, ¿no? Que Cassandra le pidió al dios Apolo que le diera el don de la profecía, y entonces él se lo dio, y entonces después ella no quiso cumplir su parte, que sería tener relaciones con él, pero como él había ya dado su palabra de Dios, de que tenía el don de la profecía, ella pensó que había ganado, y le dijo, tú diste tu palabra y no me puedes quitar este don, yo seré profetisa. Y entonces el dios, que no podía ser burlado, Apolo, le dijo en la mitología, bien, el don te lo dejo, pero también me escupió en la boca. Todo lo que tú digas, nadie te lo va a creer. Entonces, en tu caso, tú tienes que observar cuando tú tengas ese sueño en las próximas 72 horas, si lo vuelves a tener, qué es lo que ocurre, lo que se llama precognición. Yo creo que ya después que tuviste el rostro de ese esclavo que se asustó al verte, es como si te estuviera diciendo, ya descubriste. Yo creo que en estos próximos días vas a tener sueños similares, pero no te asustes ni te preocupes por ellos. Al contrario, anota lo que ocurre después en las próximas 72 horas. Muchísimas gracias por compartir tu sueño y espero que nos comentes sobre lo que te estoy diciendo.
Ahí está. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos los que nos mandaron sus sueños enigmáticos. Yo te recuerdo que si tú quieres tener el significado de tu sueño, nos lo puedes escribir a enigmas@univision.net. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos en otro sábado.
Gracias. Muchas gracias, Daphne y amigos.
Muy bien, pues de esta manera nos despedimos este sábado. Yo te recuerdo que si no has escuchado el episodio de esta semana, vayas a escucharlo, La maldición de la familia Ammons. ¿Qué sucedió con la Toya y con sus hijos? ¿Quién les envió una maldición y cómo se liberaron de ella? También te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural para ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos que tenemos todos los jueves. Escríbenos a enigmas@univision.net. Yo soy Dafne Wegebe y te espero el lunes en Enigmas sin Resolver.
Soy enigmático.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.